A los pies de la cordillera de los Andes, frente a Santiago, tenemos una falla geológica. Estudios recientes muestran que la falla San Ramón está activa y que cuando ceda va a generar un terremoto muy grande. Gabriel Easton, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, ha dirigido parte de estas investigaciones y con él conversamos sobre qué es una falla, cómo sabemos que está ahí y qué técnicas se usan para medir la deformación de la corteza, lo que permite entender cómo va a ser el terremoto que se generará. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Ciencias de la Tierra en Podcast de Física. Hola Gabriel, hoy día vamos a hablar de fallas geológicas y tú has salido varias veces en los diarios y en la televisión hablando de esta falla de San Ramón aquí en Santiago de Chile. ¿Podrías contarnos primero qué es una falla y por qué es importante, por qué deberíamos estudiar una falla que está aquí en Santiago?
Bueno, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Una falla es una fractura, una zona de debilidad en la corteza terrestre que es capaz de acumular esfuerzo tectónico, en el fondo de acumular mucha fuerza y cada cierto tiempo romper, ¿ya? Y en ese proceso se desliza un bloque cortical respecto de otro. Por ejemplo, en este caso la falla San Ramón acumula durante mucho tiempo esfuerzo tectónico y es capaz cada cierto tiempo, cada miles de años, hacer deslizar un bloque cortical, es decir, levantar todo el bloque cordillerano que está aquí frente a Santiago y montarlo 5 metros, por ejemplo, sobre la depresión central. Cortical me refiero a que a la capa más superficial de la que conforma la estructura de la Tierra. Nosotros en geología le llamamos superficial porque, claro, si uno piensa que la Tierra tiene miles de kilómetros de radio, de diámetro, la corteza es la capa más superficial, la más dura, y que se rompe, se fragmenta. Y esa capa tiene unos 70 kilómetros de espesor solamente. Comparado con los miles de kilómetros que tiene de diámetro la Tierra, entonces por eso le llamamos que es superficial.
Ok, es poquito.
Claro, es poquito. Claro.
Y eso es lo que se levantaría 5 metros, por ejemplo.
Claro, aquí lo que hemos estimado es que la falla de San Ramón profundiza hasta unos 15 kilómetros, más o menos. Y entonces lo que haría en el fondo, o lo que ha hecho en el pasado geológico es, en cada terremoto grande, levantar 15 kilómetros de corteza sobre la depresión central, 5 metros en superficie.
Ya. Y eso tú dices que ocurría cada ciertos miles de años, ¿es periódico o ocurre más o menos aleatoriamente?
No es periódico, por cierto, o sea, las fallas, los terremotos son sistemas que no son lineales, no se pueden predecir en forma lineal, o sea, sería mucho más fácil predecir un terremoto si fuese así. Entonces son más bien sistemas que se pueden conceptualmente visualizar como caóticos. Entonces, uno dentro de ese sistema, claro, se intenta caracterizar el comportamiento y en el caso de la falla San Ramón, a través de los estudios geológicos, de los registros, lo que hemos entendido es que genera terremotos cada miles de años, habiendo sido el penúltimo 17.000 años atrás y el último 8.000 años atrás. Pero estos son los grandes terremotos con ruptura en superficie. Entre medio seguramente ha generado otros terremotos más pequeños en magnitud, pero que no necesariamente dejan un rastro en la superficie.
Ya, aquí tú has dicho varias veces genera terremoto. ¿Eso es un terremoto similar a los terremotos que generan las placas cuando se unen? Por ejemplo, aquí la placa de Nazca con la placa continental.
Son fenómenos que están ligados, pero que no están vinculados directamente uno a otro, necesariamente. Es decir, lo que ocurre en la corteza, sin duda que depende del gran contacto de las placas tectónicas, que en el caso nuestro tenemos Nazca, que subducta, converge, choca contra la placa sudamericana, y en ese proceso, como la placa de Nazca, la placa oceánica, es más pesada, se mete bajo la placa sudamericana, ¿ya? Pero no es que se meta, no es que sea una correa transportadora y que ocurra constantemente, sino que incluso en la subducción, o sea, en este choque de placas tectónicas, imagínate que son como dos ladrillos en el fondo, uno un poco más pesado que el otro, y que un ladrillo choca y se trata de meter bajo otro. Entonces ahí hay mucha rugosidad, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que no va a deslizar constantemente hacia forma suave, sino que se va a acumular ahí esfuerzo tectónico por esa rugosidad que no deja que deslicen, y cada cierto tiempo entonces, en el caso de las placas tectónicas, esto va a generar grandes terremotos de subducción, como los terremotos de, por ejemplo, 2010, 2015, o incluso el mismo terremoto de Valdivia el año 1960. ¿Ya? Entonces, ese es el gran motor, el gran, la gran energía que se transmite viene desde del choque de las placas tectónicas. Y ahí lo que ocurre también es que parte de ese gran esfuerzo se transmite a la corteza y se deforma. Y en superficie, estos 70 kilómetros, 30 kilómetros que tiene la corteza continental, se quiebra, se fractura, y también en forma de fallas geológicas que acumulan sus propios esfuerzos tectónicos y pueden generar sus propios terremotos, así como nos genera el gran contacto de subducción.
Ah, ya. O sea, el proceso de ruptura lo llamamos el terremoto finalmente, pero la inyección de energía sigue siendo también la subducción. Entonces.
Finalmente es la subducción la que controla todo eso. Ahora, se desliga un poco las fallas geológicas corticales que rompen la corteza, por eso me refiero a corticales, son capaces de acumular sus propios esfuerzos tectónicos y generar sus propios terremotos cada cierto tiempo de manera desligada de la subducción. Si bien hay un vínculo, lo hacen de manera desligada de la subducción, ¿ya? Y por eso son sus propios terremotos.
Y en este caso, no es la periodicidad, pero el tiempo característico entre terremoto y terremoto es mucho más largo que el de los otros terremotos que estamos viendo, de los de subducción. Aquí estamos hablando de miles de años entre uno y otro.
Claro, mira, por ejemplo, aquí frente a Santiago, para que ocurra un terremoto de magnitud 8 en el contacto de subducción de las placas tectónicas, uno debiese esperar del orden de 100 años un poco más, ¿ya? Cada 100 años, más o menos, frente a Santiago, en el contacto de las placas de Nazca bajo Sudamérica, ahí en ese contacto se produce un terremoto de magnitud 8, más o menos, ¿cierto? Puede ser 7,8, hasta 8,3, no sé, ¿ya? Cada 100 años, más o menos. En el caso de las fallas geológicas, uno tiene que esperar, para tener un magnitud 8, por ejemplo, uno debe esperar muchos miles de años. O sea, no son 100 años, sino que son muchos miles de años. ¿Por qué? Porque las fallas geológicas acumulan esfuerzo tectónico a una tasa o a una velocidad más lenta que el contacto de subducción. Pero eso no quiere decir que no vayan a ocurrir los terremotos en fallas geológicas, ocurren igual. Lo que pasa es que es más lenta, ¿no?, en generar terremotos que la subducción.
Claro, es más lento para acumular la energía, pero cuando se libera, también lo libera en forma de terremotos grandes.
Claro, pueden ocurrir terremotos grandes, sí.
Ya. Cuando uno habla de falla geológica, al tiro uno le va la mente a Estados Unidos, a la falla San Andrés, donde hay películas y uno tiene como una visión de qué es lo que ocurriría, ¿no? Primero, ¿son similares estas fallas y esa imagen es como correcta o es puro Hollywood?
Bueno, claro, la película de La Roca muestra muy bien ahí todo lo que pasa en el terremoto de la falla San Andrés y muestra también las ondas propagándose en la superficie, ¿cierto? Y todo eso. En ese sentido, los efectos pueden ser parecidos, ¿te fijas? Porque hay también ondas sísmicas que se propagan en la superficie e incluso, en el caso de las fallas geológicas como la falla San Andrés, puede generar también ruptura en superficie, y de hecho se ve muy bien donde la falla San Andrés rompe la superficie o ha roto la superficie en tiempos históricos o en el pasado geológico. Ahora, entre paréntesis, la falla San Andrés también es un contacto de placas tectónicas. Es una gran falla, en el fondo, en que a lo largo del sistema de falla San Andrés tenemos distintos tipos de fallas, ¿ya? Es una gran megafalla, pero tenemos distintas fallas también en el sistema de falla San Andrés. Y dentro de ese sistema también tenemos fallas como la falla San Ramón, ya que son fallas un poco distintas a la megafalla. Por ejemplo, en este caso, en la falla San Andrés, el deslizamiento es lateral fundamentalmente, un bloque desliza lateralmente respecto de otro. Y en el caso de la falla San Ramón, lo que tenemos es que un bloque se monta sobre otro, ¿ya? O sea, en un caso el deslizamiento es lateral, y en otro caso, en el caso de la falla San Ramón, el deslizamiento es más bien vertical, ¿ya?
Ya. Tú dices que la falla es una zona más débil de la corteza, ¿cierto? Que falla, precisamente. ¿Por qué hay lugares que, que cede la corteza? ¿Qué tiene, qué le pasa ahí que se está rompiendo aquí, o se puede romper aquí cerca en San Ramón y no en otra parte? ¿Qué es lo que tiene de particular la roca ahí?
Mira, podemos tratar de imaginar lo que pasa con una plasticina, por ejemplo, ¿eh? Cuando la plasticina está recién se inicia la manipulación, ¿cierto? Está todavía un tanto húmeda. La plasticina es más dúctil, es más plástica, ¿no? Y uno la puede deformar de esa manera y uno incluso la puede plegar, se puede hacer pliegues, ¿cierto? En la plasticina. Pero cuando uno hace un pliegue en la plasticina, hay una parte de la plasticina que se empieza a secar. Y cuando la plasticina se seca, se rompe, se quiebra, ya pierde su característica de plasticidad y en vez de deformarse de esa manera dúctil, la plasticina se quiebra, ¿ya? O incluso, si la plasticina que estamos manipulando, por ejemplo, la doblamos, la empezamos a doblar, inicialmente la plasticina se va a plegar. Pero si la doblamos muchísimo, en algún momento igual se va a quebrar. Lo mismo le pasa a la corteza. La corteza profunda, por ejemplo, a 70 kilómetros o a 30 kilómetros, se comporta de manera más dúctil y se deforma. Y las rocas que están a esa profundidad se deforman con tal cual fuese plasticina. Y por eso uno, por ejemplo, puede ir a la montaña y puede ver que hay rocas que están totalmente dobladas,
Claro.
capas de la tierra, ¿cierto?, que están totalmente dobladas, como si hubiesen sido plasticina que se hubiese deformado. Y la verdad es que fue algo parecido, pero ocurrió cuando esas capas de roca estaban a kilómetros de profundidad y por lo tanto se podían comportar de esa manera. Y en cambio, cuando están más en la superficie, en vez de poder comportarse así, se rompe, ¿ya?
¿Y pero por qué se rompe siempre en el mismo lugar? ¿Quedó debilitado ese pedazo de...?
Claro, quedó debilitado por la historia geológica de la propia conformación de la cordillera principal. Quedó debilitada esa zona y entonces cuando vienen los esfuerzos tectónicos, lo que hacen es favorecer. Si la falla está orientada de acuerdo a los esfuerzos tectónicos, es decir, por ejemplo, si yo comprimo en una dirección, ¿cierto? Y tengo las fallas orientadas perpendiculares a esa dirección, significa que se van a romper preferencialmente porque están, entre comillas, bien orientadas respecto de los esfuerzos tectónicos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos zonas de debilidad en la corteza, que ya han quedado producto de toda la historia previa de la cordillera, ¿cierto? De la conformación de la cordillera, entonces esas zonas van a ser aprovechadas para romper ahí mismo. Y por eso tenemos la falla San Ramón que sigue rompiendo más o menos en la misma zona durante los últimos millones de años.
Y una y otra vez va a liberar la energía ahí.
Claro.
¿Cuál es la magnitud de estos eventos? ¿De cuánta energía se libera? ¿Qué tipo de terremotos generaría? ¿Y cuáles serían los posibles efectos aquí en la ciudad de Santiago?
Claro, mira, las fallas corticales pueden generar terremotos bastante grandes que nosotros hemos estimado en el caso de la falla de San Ramón por lo menos hasta un magnitud 7,5, ¿ya? Ahora uno dice, oye, es una magnitud 7,5 y nosotros estamos en Chile habituados a esas magnitudes. Ya, ok, pero ese terremoto de magnitud 7,5 que uno puede decir, oye, no es tan grande, es moderado, cuando ocurre en el contacto de subducción, ese terremoto ocurre a 100 o 200 kilómetros de distancia, ¿ya?
Y más profundo.
Entonces, y más profundo, a 30 kilómetros de profundidad, por ejemplo. En el caso de un terremoto, por ejemplo, de la falla de San Ramón, de magnitud 7,5, ocurre aquí al lado de Santiago y a una profundidad no superior a 15 kilómetros. Entonces, la cercanía a la fuente cambia totalmente el escenario, ¿ya? Y eso implica que ante un escenario como ese, bueno, gran parte de la ciudad de Santiago sufriría movimientos muy, muy fuertes, mucho más fuertes que el terremoto, por ejemplo, del Maule del año 2010. Incluso en las zonas más cercanas a la falla hemos estimado que podrían ser 2 a 3 veces superior a lo que sintió Santiago durante el año 2010. Y bueno, y además, como mencionábamos anteriormente, si se ocurre un terremoto así, podría generar incluso ruptura en superficie. ¿Y qué ocurre? Claro, cuando tú tienes ruptura en superficie, cuando tú levantas a lo largo de 50 kilómetros, ¿cierto? A los pies del frente cordillerano.
Que eso es lo que mide la falla.
Claro, a lo largo de 50 kilómetros a los pies del frente cordillera, ¿no? Tú levantas 5 metros un bloque respecto de otro, bueno, afectas mucha infraestructura y además puedes cortar una serie de líneas vitales, por ejemplo, agua potable u otras instalaciones críticas. Entonces, por eso pensamos que es tan importante hacerse pronto cargo del escenario de amenaza que representa la falla de San Ramón.
Y en este caso, no es que uno pueda, como sea, predecir, no hay forma de saber cuándo va a ocurrir, pero tiene precursores que uno puede decir, oye, algo está empezando a ocurrir, como los volcanes. Los volcanes uno sabe que empieza a pasar algo antes de eso, ¿cierto? ¿Hay precursores o simplemente en algún momento va a ser súbito y sin aviso?
Mira, lamentablemente la mayor parte de estos terremotos en falla activa ocurren de manera bien súbita, por la experiencia mundial. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos realizado algunos proyectos ahí, por ejemplo, con la ONEMI y el Centro Sismológico Nacional, instalamos una serie de estaciones sismológicas en la cordillera aquí frente a Santiago y también geodésicas. Ya voy a explicar, tratar de explicar un poco qué significa eso, ¿ya? Pero en el caso de las estaciones sismológicas, lo hicimos justamente para es como cuando el doctor, ¿cierto? Uno va al doctor y pone el estetoscopio y a uno lo ausculta el doctor con el estetoscopio, ¿cierto? Para escuchar los sonidos que está emitiendo el cuerpo y eventualmente el corazón, y ahí detecta, por ejemplo, algunas arritmias o anomalías, etc. ¿Ya? Uh-huh. Aquí es más o menos lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue instrumentar la falla de San Ramón con más estaciones sismológicas para poder escuchar mejor los sismos que está emitiendo no solamente la falla de San Ramón, sino también otras fallas en la cordillera principal, para de esa manera darnos cuenta, ojalá, si se está incrementando, por ejemplo, la tasa de sismicidad, es decir, si se ha aumentado la producción de sismicidad en algún momento en la corteza frente a Santiago o en la misma falla de San Ramón, cosa de poder tener alguna idea, ¿ya? Eventualmente no ocurre y se mantiene la misma tasa de sismicidad y la falla rompe igual, ¿ya? Pero por lo menos eso nos va a permitir y nos está permitiendo entender mejor lo que pasa con la sismicidad cortical aquí en la cordillera principal bajo y frente a Santiago. Y lo que hemos encontrado es que hay mucha sismicidad, hay muchos sismos de magnitud 2, 3, que no son perceptibles para nosotros, pero que sí los instrumentos los pueden registrar y eso nos permite entonces entender mejor la dinámica, la relación en realidad de la falla con esta sismicidad.
Claro, y que muestra que la corteza se está moviendo, se está acomodando y haciendo cosas ahí.
Se está acomodando, claro, pequeñas acomodaciones constantemente está la corteza. Eso por una parte, con los instrumentos sismológicos. Y además, lo que hicimos fue, hemos hecho campañas y también instalación de instrumentos geodésicos, que son GPS en el fondo, ¿ya?
Ya.
Y lo que se hace ahí es monitorear la deformación que está ocurriendo en torno a la falla. ¿Por qué? La deformación de todo el bloque cordillerano que está ocurriendo en torno a la falla. ¿Por qué? Porque la falla San Ramón, lo que pensamos es que está muy trabada, ¿ya? Y eso también es motivo de cierta preocupación, como se ha visto en otras fallas, en otros casos del mundo, es que antes de terremotos grandes, la falla se traba.
Se trae, no está cediendo.
No está cediendo ninguna parte en el fondo de la falla.
No libera energía de a poquito.
¿También? No libera energía, exactamente. Y por lo tanto, toda esa energía se está acumulando en la superficie de falla. Ya. Y eso significa que mientras más energía se acumule, más grande puede ser el terremoto que pueda venir después. Entonces, ¿qué pasa mientras esa energía se acumula? El frente de montaña se deforma también en torno a la falla. Y eso es lo que también estamos monitoreando.
Porque se está comprimiendo.
Porque se está comprimiendo, claro.
Y pero eso, ¿cómo lo monitoreas con el GPS? ¿Tú clavas varios GPS en la roca?
Sí, eso. Lo que hicimos fue a partir del año 2012 instalamos clavos primeros de medición en torno a la falla San Ramón y a la montaña aquí frente a Santiago. Y lo que hacemos es medir cada cierto tiempo. Entonces, de esa manera vamos contrastando a qué posiciones se encontraba cada clavo, por ejemplo, ahora respecto del año 2012, y eso lo vamos comparando a lo largo de la falla, y eso nos da una idea de cómo se está comprimiendo, como tú decías, ¿cierto?, la montaña a lo largo y en torno a la falla.
O sea, en el GPS, en vez de ver cómo nuestro auto se va moviendo, ¿cierto? Vas viendo cómo la corteza se va moviendo, ahora a una velocidad mucho más lenta, pero año a año se va desplazando un
Claro,
poquito. Y lo que.
milímetros, la corteza se desplaza en torno a milímetros, cada
Milímetros.
año, o menos que milímetros incluso.
Claro. Pero los GPS no tienen tanta precisión, o eso es lo que uno recordaba, ¿no? Que tiene una precisión de
Sí,
2 metros,
justamente
así.
por eso decía que muy bueno tu acotación, Rodrigo, porque efectivamente, cuando esa deformación supera los milímetros, ahí uno es capaz de, los GPS son capaces de registrarla, porque lo que se hace son varias mediciones, ¿eh? Además, hemos instalado GPS de registro continuo. Entonces, como estas cosas son deformaciones que ocurren a tasas más lentas, tenemos que esperar varios años para ver alguna señal. Y eso es lo que estamos haciendo, repetir varias veces el experimento, las mediciones, ¿cierto? Para tener ya a lo largo de 10 años que han pasado desde la primera vez que medimos, esperamos que ya vamos a tener alguna señal más robusta.
Cada medición de GPS no es tan precisa, pero promedias muchas y con eso logras ver estos pequeños desplazamientos. Entonces,
Claro.
vas reduciendo el error.
Sí, la verdad es que en la última medición que realizamos hace 2 o 3 años atrás ya aparecía un diferencial que sobresalía del ruido. Esto que tú mencionas, el error, había un diferencial de deformación que sobresalía del ruido. Entonces ahora estamos repitiendo las mediciones para tratar de capturar mejor ese diferencial y entender qué es lo que está ocurriendo con el frente de montaña en torno a la falla San Ramón. Porque de esa manera también, junto con con el monitoreo sismológico y todo lo que hemos realizado de geología en torno a la falla, nos permite entender mejor cómo esta gran fractura geológica, ¿cierto? Esta gran falla geológica, está preparándose para un nuevo terremoto.
A ver, yo quiero ir un poco más para atrás, claro, porque aquí tú dices, estamos midiendo el movimiento de la corteza, en fin, todo eso. Pero esto es, cuando uno lo va al cerro sin saber mucho, uno ve tierra así por todos lados, roca, en fin. ¿Cómo uno sabe que hay una falla? ¿Cómo uno sabe que 30 kilómetros para abajo hay una cosa que existe, que es una falla? ¿Qué signos visibles o cómo ustedes determinaron que existe una falla?
Bueno, tu pregunta es como bien relevante porque de hecho durante todo el siglo XX hubo una duda si había una falla o no a los pies del Frente Cordillerano de Santiago. Y de hecho si había una falla no se sabía que era activa y tampoco qué tipo de falla era, ¿ya? Entonces efectivamente esta falla, sobre todo este tipo de fallas como las fallas inversas, como es la falla San Ramón, son difíciles de estudiar. ¿Por qué? Porque se llaman inversas porque lo que hacen justamente es montar roca antigua sobre roca o sedimento más joven, ¿ya? Y por eso se llaman inversas, ¿ya? Y como se ven estas fallas en terreno, en este caso la falla de San Ramón, uno ve como especies de escalones topográficos. Uno ve una evidencia morfológica fundamentalmente. Por ejemplo, por ahí por donde está la Universidad Adolfo Ibáñez, está justo encima de un gran escalón morfológico
Ahí en Peñalolén.
que es parte de la falla San Ramón, ¿ya? Y también el Cerro Calán, de hecho, es parte de la falla San Ramón. El Cerro Apoquindo, el escalón morfológico que separa la cima del Cerro Apoquindo respecto de la base del Cerro Apoquindo hacia Santiago, justo a los pies ahí, eso es producto también de la falla. Entonces,
O sea, ustedes geólogos ven un escalón y al tiro ven que ahí ocurrió algo, que hay una falla.
claro, lo que uno primero ve el paisaje fundamentalmente. O sea, nosotros lo primero que vemos es vemos el paisaje y buscamos en el paisaje si hay alguna anomalía o alguna señal que insinúe la posibilidad de una falla, ¿ya? Y de esa manera empezamos a buscar y vamos después a escoger lugares y vamos a esos lugares seleccionados para tratar de encontrar la falla y verla directamente.
¿Y a qué te refieres con verla directamente?
Ya sea, por ejemplo, porque hay algunos lugares en donde la falla se ve directamente, porque hay un afloramiento significa un lugar en donde se expone alguna situación geológica, y en algunos casos, por ejemplo, hay cortes naturales del terreno que permiten ver la falla en profundidad, algunos metros, ¿ya? Y eso es suficiente, o en otras, es necesario hacer excavaciones especialmente para esto, como lo hicimos, por ejemplo, el año 2011-2012, en que a partir de excavaciones que realizamos para ver la falla San Ramón justamente, pudimos finalmente verla y tocarla y demostrar que la falla es activa porque llega incluso a romper sedimentos muy recientes del suelo de Santiago.
Y se ven los escalones y todo ese tipo de cosas.
Y se ven los escalones. De hecho, la hicimos en un escalón, ahí en Peñarol en Alto. Detectamos un escalón y como estaba el escalón, que es un escalón de unos 5 metros de diferencia de altitud, pero bien, bien conspicuo, como detectamos ese escalón, entonces ahí realizamos la excavación. Y bueno, apareció la falla, justamente.
Ah, bueno, cuando tú dices que eran depósitos recientes, recientes en escala geológica, ¿no?
Sí, claro, reciente en escala geológica, a escala de los últimos miles de años.
Ya, claro, sí. Claro, por eso es que se podía ver un escalón grande, porque claro, tú dices que el último ocurrió hace varios miles de años. El último claro. Que movió hartos metros.
Claro, el último que movió hartos metros ocurrió hace 8.000 años atrás, y eso nos permite entonces ver el escalón y ver también las capas cortadas por esta falla en superficie.
Gabriel, aquí estamos diciendo de que hay una falla que es activa, que está acumulando energía, que ustedes dicen que posiblemente está trabada, y por lo tanto cuando libere energía va a generar un gran terremoto aquí al lado de Santiago. No se puede predecir, pero ¿qué podemos hacer para prevenir o para mitigar los daños que puede ocurrir?
Claro, mira, todos los esfuerzos que hemos estado realizando desde el ámbito de la ciencia de la Tierra en general, ¿cierto? Desde la geología, la geofísica, la sismología, desde la ingeniería civil, hay colegas de ingeniería civil, y también de urbanismo, o sea, hay un gran grupo que hemos estado preocupado de esto, del área de las ciencias sociales también, porque lo que nos interesa justamente, más que predecir, porque ya sabemos que el terremoto va a ocurrir en algún momento, ¿te fijas? Nos interesa más bien detectar muy bien dónde esta falla es capaz de romper en la superficie, que eso es lo que hemos estado haciendo, y qué es lo que puede ocurrir en términos geológicos también, y en términos de afectación de la zona urbana, y en relación, por ejemplo, también a infraestructura crítica. Entonces, eso es más bien lo que hemos estado realizando, obviamente en cuanto al urbano y infraestructura crítica en un primer orden, sobre todo nos hemos focalizado en el aspecto más geológico y de caracterización de la ruptura misma. ¿Por qué? Porque lo que más nos importa, más que predecir, es poder determinar cuál es la franja de ruptura y qué es lo que puede pasar asociado a un terremoto como este, o sea, cuando ocurre un terremoto en la falla de San Ramón. Y de esa manera, entonces, ya no nos importa, o sea, obviamente siempre nos va a importar cuándo va a ocurrir el terremoto, ¿ya? Pero si estamos bien preparados, si estamos mejor preparados, la pregunta de cuándo va a ocurrir el terremoto deja de ser tan relevante, porque claro, si estamos preparados nos habremos hecho cargo del escenario. ¿Fija? Y esa es un poco la filosofía que hay detrás de esto, es más bien prepararse para cuando el evento ocurra, que sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. ¿Ya? Prepararse para cuando ocurra, independientemente de cuándo va a ser, si es mañana o en, no sé, 500 años más, por ejemplo, incluso 1.000 años más.
Claro, pero prepararse significa, por ejemplo, no poner cierta infraestructura crítica en algunos lugares, cosas de ese estilo, ¿no?
Claro, por ejemplo, significa no seguir urbanizando zonas directamente sobre la falla de San Ramón. Significa también evaluar la infraestructura crítica que está ya instalada sobre la falla de San Ramón para ver de qué manera nos hacemos cargo. Es decir, por ejemplo, si hay que reforzar la infraestructura o si derechamente hay que moverla. Y también evitar que siga incrementándose la cantidad de gente que vive directamente sobre la traza de la falla de San Ramón.
Porque actualmente vive gente ahí, ¿no?
Sí, claro. Sabemos que una buena parte de la traza, que es la traza es donde la falla de San Ramón llega a la superficie, ¿ya? La franja del terreno donde llega a la superficie de la falla de San Ramón. Y una buena parte de esta franja de terreno en donde la falla de San Ramón alcanza la superficie, en el sector oriente de Santiago está urbanizada. Por ejemplo, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, una buena parte de La Reina, y ya menos urbanizada hacia Peñalolén, La Florida, y de nuevo está urbanizada en Puente Alto, y ya menos urbanizada en Pirque, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que no más gente siga viviendo directamente expuesta a esa franja, o sea, en esa franja directamente expuesta a la amenaza, y que en donde ya vive gente, bueno, sepamos cuánta gente, sepamos qué tipo de casa, sepamos también en caso de ocurrir un gran sismo con ruptura en superficie, qué es lo que tenemos que hacer, de dónde van, tienen que acudir los sistemas de rescate y todo eso. O sea, prepararse realmente en forma seria para la activación de la amenaza, que como mencionaba, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir.
Eso, te quería agradecer por la conversación, ha sido muy interesante. Uno escucha un poco de las fallas de San Ramón y como algo más bien como de un temor, que algo que puede ocurrir en algún tiempo indeterminado, pero también hay mucha ciencia muy interesante ahí, y al mismo tiempo tú trabajas también en la interrelación entre la ciencia y la ingeniería, que tiene que tomar medidas de prevención o de mitigación.
Ya, pues gracias, Rodrigo, y también a todos y todas quienes han escuchado este podcast.
Eso, muchas gracias a ti. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.